4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y te doy las gracias por estar escuchando la radio. Venimos de pasar la madrugada con Beatriz Pérez Otín y con la noche, y ahora toca ponerle las calles a este miércoles 15 de marzo de 2023. Nosotros hacemos radio en directo y nos encanta acompañarte, hagas lo que hagas. La gente insomne, la gente que comienza a currar y la gente que lleva currando ya unas cuantas horas. Ya sabes que en este programa de radio nosotros le hacemos la cobra a la política, nos quedamos con historias que nos alimentan el alma y sobre todo nos definen perfectamente que la vida merece la pena ser exprimida. Y por eso hoy quiero que me dejes comenzar poniendo las calles con una historia de auténtica película. Es la historia de Ricardo y Gema, pero también es la historia de María, de su hija. Fíjate, los tres conforman una familia un tanto especial porque tanto Ricardo como Gema en este momento son ciegos. Él perdió la vista debido a una enfermedad, la retinosis pigmentaria, que le provocó una pérdida de visión progresiva. Sin embargo, en el caso de Gema, su mujer es diferente. Ella es diabética y esto fue lo que le generó una retinopatía. Tenía mucho control, le hacían muchas pruebas y evitaron operarla. Pero claro, al cambiar de médico, este le recomendó la operación, Gema le hizo caso y tras varias intervenciones pues también se quedó ciega. Ambos perdieron la vista muy jóvenes y no les quedó más remedio que reaprender a vivir, desde cómo andar por la calle hasta coger el autobús o cocinar. Pero fíjate, en todo este proceso, Ricardo y Gema tuvieron la suerte de conocerse. Y se conocieron gracias a un evento organizado por la ONCE, y ahí fue donde empezaron a hablar y se enamoraron.
Ya por el año 96, cuando mi visión estaba ya bastante mal, así que casi no nos pudimos ni ver. Allí la conocí, dentro de la ONCE, y allí pues surgió el amor. Después de muchos años y algunos intentos incluso de adopción, que no estuvieron muy bien, pues llegó María.
Desde el principio tuvieron claro que querían formar una familia. No les fue fácil. Gema se quedó embarazada, pero debido a su enfermedad perdió al bebé. Le recomendaron entonces adoptar, pero tampoco pudo ser. Y al final pues decidieron arriesgarse y en 2007 llegó María. La niña tiene ya 16 años y asegura haber llevado siempre una vida muy normal. Eso sí, con un orden determinado. Todo en su casa está colocado de una forma muy concreta. Ella es hija de padres ciegos y sabe por experiencia que si no está todo en su sitio pueden tener algún que otro problema. No hablamos solo de tropiezos, sino de alguna que otra sorpresa a la hora de comer.
Hay alguna cosa que les descuadra el orden o tal, pues es verdad que me preguntan, tal, ¿qué es esto? E incluso algunas veces te despiertas con la sorpresa de que a lo mejor te iba a hacer sopa y de repente te despiertas, yo qué sé, con un caldo de leche para comer.
Bueno, pues quitando eso, sus padres son muy autónomos, nunca han permitido que María asuma más responsabilidades de las que les corresponden y además pues se complementan muy bien los tres. Lo que más les gusta es hacer familia, viajando, disfrutando de entornos diferentes. Pero debido a su ceguera, Ricardo y Gema conocen los lugares de forma bastante diferente. Por el tacto, por el olor y también por los ojos de María. Ricardo recuerda muy bien cómo fue el primer viaje que hicieron juntos.
Fue a Valencia y fuimos al Oceanográfico y yo, claro, pues no, como no veo, pues no me enteraba absolutamente de nada, ¿no? Pero yo disfruté mucho también. Yo no veo si es un pez espada o es un pez martillo o es un tiburón, pero bueno, María me lo contaba y yo con eso ya era suficiente para haber disfrutado ese viaje.
Esto me encanta porque para María sus padres son sus referentes, se desviven a diario por ella y por darle siempre lo mejor.
Mi padre yo le definiría como una persona con mucha gracia y como que es muy, también muy risueño. Mi madre, que es muy, muy optimista en la vida y que nunca, nunca, nunca la vas a ver triste o llorando ni nada. Siempre está con una sonrisa en la cara.
Es posible que María, Ricardo y Gema no conformen una familia convencional, pero sí tienen lo más importante, el amor.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
Carpintero.
COPE. Estar informado.
Poniendo las calles hasta las 6 de la mañana. A esa hora aparecerá por aquí Carlos Herrera para recibir la del Pulpo, pero hasta entonces pues te vamos a ir desgranando poco a poco lo que te vamos a ir ofreciendo en estas dos horas de radio en directo. Mira, por ejemplo, en esta primera hora vamos a contar con Jorge Alcalde. Atención, porque lo que viene es muy importante. Hoy nos quiere hablar de la atención médica llevada a cabo por robots. Resulta que la tecnología no para de avanzar y la medicina es una de las ciencias que más se está beneficiando en todo esto. Y lo que hemos visto en películas futuristas, pues resulta que parece que cada vez lo tenemos más cerca. A ver qué nos cuenta el bueno de Jorge Alcalde sobre ese tema. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Y hasta las 5 de la mañana, ¿qué ofrecemos a los ponedores?
Pues va a estar por aquí Guillermo Díaz en la sección de cantantes latinos que han triunfado por el mundo. Nos va a acercar en esta ocasión la figura de Ricardo Montaner. Es un artista que ha traspasado fronteras. Nació en Argentina, pero también se ha nacionalizado colombiano, venezolano, dominicano. Ha vendido más de 25 millones de discos en todo el mundo y ha recibido además los galardones más importantes que hay en la música latina. Además, puede presumir de tener unos hijos que están relacionados también con la música, un arte que tanto le ha dado.
Un saludo a todos los ponedores latinoamericanos, iberoamericanos, la gente que nos escucha en España siendo latino y también a los latinos que nos escuchan fuera de España, pero que también son ponedores y están perfectamente integrados en esta comunidad de oyentes. Es verdad que el tiempo va cambiando, que las temperaturas se van, bueno, oscilando. Ayer habla Mar Gómez sobre un tobogán de temperaturas. Vamos a ver cómo viene este miércoles 15 de marzo de 2023. Sergio Sánchez, nada tienes que ver con Pedro, pero sí que sabes un poco cómo vienen las temperaturas. Buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues Mar Gómez lo decía como menudo tobogán y yo digo que menuda montaña rusa de subidas y bajadas, porque,
muy bien, claro.
Porque vaya como lo que tenemos en España con las temperaturas. Ayer bajaban hasta 10 grados y hoy vuelven a dispararse en toda España. Mira, el día va a ser soleado y estable en toda la península, con temperaturas, es que fíjate, que pueden llegar hasta 25 grados en Badajoz, y Ciudad Real y Córdoba, y llegar hasta los 30 en Sevilla. El día también será estable en el archipiélago canario y Balear, y sin embargo en el País Vasco, a primera hora del día, primera hora de la mañana, amanecerá nublado, pero vamos, que no se preocupen, que a partir de las 9 y media 10 el sol va a lucir ya en toda España.
Qué bien.
Aunque eso sí, tenemos que estar atentos para, o sea, que estén atentos los que nos escuchan desde el Ampurdán y el Estrecho, porque aunque el día sea soleado, van a tener un viento bastante fuerte, o sea que hay precaución. Y por lo demás, Pulpo, pues las temperaturas mínimas ahora mismo en Burgos con 0 grados y las máximas, pues ya te digo, que pueden superar los 30 en Sevilla.
Muchas gracias, Sergio. Si algún ponedor en su ciudad, en su localidad, pues nos tiene que comentar algo que no tiene mucho que ver con lo que nos acaba de contar Sergio, a través de facebook.com/poniendolascalles nos puedes contar perfectamente el tiempo que tienes en este momento en la zona donde te encuentres. Hay un montón de ponedores que nos llamáis en directo a este programa de radio. Marcáis el teléfono gratuito del estudio 950-6006. Sonáis muy bien, nos contáis muy bien cómo le estáis poniendo las calles a la jornada y eso automáticamente tiene premio. Tiene el diploma oficial de ponedor de calles.
Buenos días, Pulpo.
Buenos días. ¿Dónde te encuentras? ¿Por qué no estás durmiendo?
Yo vivo en Londres. Llevo 3 años aquí. Y comienzo a las 5 de la mañana, entonces me levanto 4 menos cuarto y inmediatamente pongo la radio.
Buenos días, Pulpo.
¿A qué te dedicas ahora? ¿Cuál es tu trabajo para no estar haciéndolo durante el día?
Bueno, lo hacemos durante el día y durante la noche cuando perdí el trabajo. Yo me dedico al sector servicios en la agricultura.
Ajá.
Y estamos preparando terrenos en estos momentos para que planten sandías.
Mila y Yoli. Yoli y Mila, buenos días, chicas.
Buenos días, Pulpo.
¿Tú quién eres de las dos?
Soy Mila.
Mila, ¿te puedo llamar Yoli?
Vale, no,
no
me importa.
No puedo porque tú eres Mila.
Sí, pero no me importa, ¿eh?
Mila, estáis trabajando ahora, ¿no?
Sí, estamos haciendo empanadas. Sí.
Manuel, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Pues estoy en manga corta en Qatar.
Manuel, buenos días, hermano.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? ¿Por dónde andas, Das?
Pues mira, desde aquí, de Elche, Alicante.
Manuel, ¿y por qué no estás durmiendo como la inmensa mayoría de las personas humanas, de Dios?
Pues mira, porque aquí estamos fabricando las zapatillas tan cómodas y calentitas que nos ponemos en invierno cuando llegamos a casa.
Yo he venido poniendo las calles. Ponedores que marcaron el teléfono directo del estudio, el que tú puedes marcar desde ya para contarme cómo le estás poniendo las calles a este miércoles, 950-6006. Si me estás escuchando es porque eres un ponedor y juntos vamos a por el miércoles.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles
con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Y gracias a José Postigo Cordón, pues sabemos que en este momento en Arnedo ahora mismo hay 3 grados en este momento a las 4:14 de la mañana. Sube la radio y disfruta de esta canción maravillosa.
Enseguida que pasaba, nos hablamos una vez y salimos a buscar la madrugada. El vino fue un cómplice para toda aquella fiesta de palabras. Y al cabo de un tiempo de querernos, nos casamos de mañana. No era fácil trabajar y difícil llevar dinero a casa. Yo soñaba más y más pensando que te tranquilizaba. El fracaso fue un cristal para ver nuestra pareja separada. Y al cabo de un tiempo de engañarnos, todo quedó en nada. Escapando de mi suerte y de mí mismo, vuelvo al punto de partida.
Es una canción maravillosa que nos encanta recordar de vez en cuando aquí en Poniendo las Calles, en el primer despertador de la radio. Es Roque Narvaja, Menta y Limón, 4:18 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Hoy hemos lanzado una pregunta en nuestro facebook.com/poniendolascalles, donde somos ya 89.413 seguidores los que tiene esta página. Es impresionante. Poco a poco, si te das cuenta, nos vamos acercando a los 90.000 seguidores. Estamos a poco más de 450 seguidores para conseguirlo. Ojalá lo consigamos antes de que acabe la temporada. Para eso, claro, poco a poco tendremos que ir sumando personas a esta página de Facebook. Súmate, aquí va a aparecerme tu nombre y te mencionaré para darte las gracias y la bienvenida. 89.413 en el momento de comenzar este programa de radio. Súmate y aquí lo voy a ver y te lo voy a agradecer públicamente, por supuesto que sí. Fíjate, hoy te estamos lanzando la pregunta de, o la situación de que, bueno, sin previo aviso nos acercamos un día al ambulatorio, a nuestro médico de cabecera, y resulta que el que nos atiende es un robot. Vamos, ¿tú te dejarías auscultar o saldrías corriendo? Lo digo más que nada porque va a ser el tema que enseguida vamos a hablar con Jorge Alcalde, y esto no está muy lejano, te lo digo, Bea, porque hay gente que le resultará, esto a mí no me va a tocar, pero no te extrañe que en unos años estas cosas empiecen a pasar.
Eso de que no te va a tocar, tú espérate que va volando todo, ¿eh?
Sí, va volando todo
porque ahora ya no vamos al banco, por ejemplo, para hacer ni una sola gestión. Llegará el momento en el que los hospitales sean para cosas muy concretas. Tenemos a los ponedores un poco divididos. Uh-huh. Hay algunos que no ponen ningún problema porque dicen, al menos alguien te atiende, ya aunque sea una máquina.
Claro.
Y sin embargo hay otros que no. Sobre todo, si lo que van a mirarse es parte baja. ¿Sabes uh-huh. lo que te quiero decir?
Sí, por ejemplo.
Francis Rojales dice, hombre, si es para una revisión de próstata, uh-huh. yo creo que sí. Y con yo creo que sí, no sé a qué se refiere. Si a que yo creo que sí que me quedaría uh-huh. o yo creo que sí saldría corriendo. Claro. Así que, pero claro. si es para la próstata, él, yo creo que sí. Uh-huh. Santiago dice, pues qué remedio, ya que estás dentro y después de un calvario para que te atiendan, ¿qué más te da? Te quedas. Claro, Lucas, espero y deseo que sea siempre una consulta humana. Uh-huh. No me gustaría que fuera un robot. Francisco Javier dice, hombre, si fuera Mazinger Z o Afrodita, pues yo me quedo. Pero lo cierto es que prefiero hablar con personas. Hoy tengo además médico y no quiero que me atienda nada eléctrico, sino uh-huh. un humano. También Esteban dice, yo seguiré confiando más en los médicos. Uh-huh. Y además es que España tiene grandes profesionales. Imagínate que un robot te va a hacer el examen de la próstata uh-huh. y en pleno examen se le apaga la batería.
Claro, y te deja ahí tirado que sin darte una sola respuesta.
En pleno examen. Claro. Bueno, Alonso Romero, yo me doy la vuelta y me voy. Como tampoco paso por las cajas automáticas de los supermercados uh-huh. y como tampoco pago con tarjeta, lo tengo uh-huh. clarísimo. Uh-huh. Y Luis Valero dice, estamos en manos de la ciencia, Pulpo. Hacía muchos años que gracias a la tecnología y a los avances científicos mueren más que salvan, porque mándate un robot, por ejemplo, a Ucrania. Claro. En fin, si estoy enfermo, ¿qué remedio me quedaría? Pues lo que la ciencia mande, pero preferiría que fuera una persona.
Bueno, pues vamos a ir leyendo las respuestas que nos vais dejando en esta página de Facebook. Nos ayudáis un montón cuando aparecéis por aquí. Yo quiero dar las gracias a Andrés Conde, a José Luis Pardo, a Tecnoservice Cieza y a Eloy Noriega. Son estos cuatro últimos ponedores los que nos acaban de seguir en los últimos segundos. Así que muchísimas gracias por demostrar que estáis aquí con nosotros poniéndole las calles a este miércoles 15 de marzo de 2023. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a la Guardia Civil, a los policías nacionales y locales, a los funcionarios de prisiones y, por supuesto, a nuestros transportistas y vigilantes de seguridad, que ahí están, pues poniendo las calles poco a poco con mucho esfuerzo para salir adelante y entre todos, pues esto va funcionando pues como tiene que funcionar. Pero vamos a lo que vamos, ¿eh? Yo no sé si tú te imaginas esta escena. De repente estás esperando para ser atendido en el médico y la enfermera te llama. El doctor le atenderá ahora, pero ¿te das cuenta que cuando entras a la consulta, en lugar de un médico humano, te estás encontrando a un robot? ¿Tú esto crees que es posible? ¿Cómo reaccionarías? Bueno, pues lo cierto es que quizás esto pueda ocurrir más pronto de lo que piensas. Para hablarnos de ello tenemos a Jorge Alcalde. Jorge, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Estoy bien, pero fíjate la pregunta que hemos lanzado los ponedores y también están un poco en la misma línea que pensamos el resto del equipo, ¿no? ¿De verdad vamos camino de que los robots suplanten a los doctores?
Bueno, pues puede ser algo muy parecido a la escena que has contado y a lo mejor antes de lo que pensamos. Uh-huh. Efectivamente, cada vez hay más tecnologías, hay más innovación relacionada con la inteligencia artificial aplicada a los actos médicos, a los diagnósticos y a la curación de enfermedades. Uh-huh. Y en ese sentido yo creo que la ciencia nos va a sorprender una barbaridad en los próximos años. Uh-huh. ¿Cómo? Pues aplicando cada vez más algoritmos a decisiones que ahora son puramente humanas, a decisiones como es interpretar imágenes de diagnóstico o seleccionar entre algunos análisis clínicos cuáles pueden ser patológicos o cuáles pueden ser sanos. Uh-huh. Todo eso va a cambiar nuestras vidas en los próximos años y yo creo que lo vamos a ver todos, lo vamos a ver tú y yo y todos los ponedores.
Uh-huh. Es súper curioso. ¿Cuál podríamos decir a toda la audiencia que es la última novedad al respecto?
Esta misma semana hemos conocido uh-huh. precisamente una investigación realizada en Copenhague, en Dinamarca, uh-huh. Que demuestra que una máquina, un algoritmo, un robot de inteligencia artificial es capaz de determinar, viendo radiografías de rayos X, uh-huh. cuáles son patológicas y cuáles son sanas. Tú ya sabes que los rayos X son una herramienta de diagnóstico que se utiliza para muchas enfermedades, sí. Por ejemplo, para las neumonías, para tumores, para enfermedades cardíacas, el cáncer de pulmón. Muchas veces unas de estas imágenes puede alertar a un médico de que nos encontramos ante una patología. Bueno, pues entre 1.500 y 1.600 pacientes que habían sido sometidos a rayos X en 4 hospitales de Dinamarca, se ofrecieron esas imágenes a un algoritmo y el algoritmo detectó en el 99% de los casos, igual que si hubiese sido un médico humano, dónde se encontraba una patología. Es decir, la máquina que identifica imágenes de manera automática tiene, evidentemente, más capacidad de acierto, de especificidad, increíble, que incluso el ojo humano.
Es alucinante, Jorge. Fíjate que estamos aquí un poco todos circunspectos de que nos atenda un robot, pero fíjate cómo va avanzando todo. ¿Esta investigación cómo se ha producido?
Lo que se ha hecho es utilizar esos pacientes, esos 1.500 pacientes, dividirlos entre aquellos que tenían una patología y los que no, y después se había sometido esas imágenes a 2 pruebas. Una con un panel independiente de médicos humanos y otra aplicándolo a un sistema de reconocimiento de imagen por inteligencia artificial. Bueno, pues la máquina llegó a las mismas conclusiones en el 99% de los casos que los humanos. Es decir, que de alguna manera este aparato, este algoritmo, este programa de inteligencia artificial podía haber sustituido a los médicos humanos si hubiese sido necesario.
Ya. Qué alucinante, yo es que alucino, vamos. ¿Y qué efectos tendría eso en la sanidad entonces?
Fíjate, hay unos datos que son muy sorprendentes. En España cada año se realizan 40 millones de imágenes de diagnóstico. La mayoría de ellas rayos X, pero también tomografías, TAC, escáneres, ecografías. 40 millones al año. Imagínate la cantidad de horas y la cantidad de trabajo que tienen que desarrollar los radiólogos y las radiólogas para hacer este tipo de diagnósticos, que son horas que no pueden dedicar a otras cosas que a lo mejor pueden ser más importantes. El colapso que muchas veces se produce por culpa de la espera de estas imágenes es muy grande y dificulta la curación de algunas enfermedades. Si un aparato pudiese hacerlo de manera automática antes de llegar a la consulta y el médico se dedicase con más tiempo y con más calma a evaluar luego esas imágenes y decidir qué terapia se utiliza, posiblemente estaríamos ante un avance fundamental para descolapsar de alguna manera los sistemas sanitarios de todo el mundo.
Jorge, ¿conocemos, sabes algo de si ya hay otros casos que sean parecidos?
Sí, aparte de diagnóstico por imagen, pues se ha detectado también a través de inteligencia artificial melanomas. La inteligencia artificial también es capaz de discernir muy rápidamente análisis clínicos y, por supuesto, de gestionar bases de datos de pacientes para derivarlos a un hospital o a otro mejor que lo que podría hacer posiblemente un ser humano. Bueno, esto no quiere decir que sustituya a los seres humanos, pero sin duda esta herramienta, que no ha hecho más que crecer, pues va a ser fundamental en el futuro.
Tú le ves, es que estoy alucinando, son las 4:27, 3:27 en Canarias. Jorge, ¿qué límite ves tú a esta tecnología?
Evidentemente el futuro humano siempre tiene que existir, aunque nunca sabemos hasta dónde puede evolucionar esta inteligencia artificial. Sabemos que la inteligencia humana pues ya tiene sus limitaciones, no sabemos cuáles son los límites de la inteligencia artificial. Por supuesto, esta inteligencia artificial debería producirse de una manera más equitativa. Al final nos encontramos como con todas las herramientas científicas que los países ricos y las sociedades ricas tienen siempre más acceso y más rápido a estas tecnologías que las pobres, y por lo tanto ahí se puede generar una brecha económica que es muy peligrosa. Pero claro, hay que tener en cuenta que los algoritmos no se cansan, pueden trabajar 24 horas al día, no cometen errores y por lo tanto la tentación de que nos convirtamos en una sociedad tan tecnologizada pues es muy grande. Habrá que estar muy atentos, yo siempre lo veo con optimismo, creo que la ciencia avanza en la mayoría de los casos para el bien de la sociedad y en este caso seguro que también va a ser así.
Pues nada, pues Jorge, aquí quiero decir públicamente bienvenidos todos los avances tecnológicos relacionados con la sanidad, pero sobre todo siempre nuestro agradecimiento y nuestra admiración por el personal sanitario.
Pues lo mismo digo, vamos a seguir muy atentos y seguiremos siempre informando. Que paséis muy buen día.
Muchas gracias, te leemos en la revista Esquire y te escuchamos en los diferentes programas en los que participas aquí en la cadena COPE. Smooth Operator, ella es Sade, me encanta compartir buena música contigo. Placing high stakes, making heartache. He's loved in 7 languages. Diamond lights and ruby lights. High in the sky. Heaven help him. Agradecer a la gente que se va sumando uno a uno a este programa de radio a través de facebook.com/poniendolascalles. Damos la bienvenida y las gracias a Juan Pedro Pérez, a María José Jiménez, a José Loarte, a José Lemos Argibay, a Francisco Javier García Ardón, a José V. Cruz, a Luis Mizamora Padilla, a Panadería J. Zaragoza y a Luis Alberto Ayés Campo. Gracias por estar con nosotros en este día en el que nos estamos metiendo aquí en el estudio unas magdalenas que nos ha mandado nuestro amigo Paco Herrero de Calatayud. Que por favor, ¿me podéis decir cómo están las magdalenas que nos ha mandado Paco Herrero, por favor?
Bueno, lo mejor es untarlo eso en el café, que hace así como masilla, ¿sabes? Sí, lo que te digo.
¡Uf! Me encanta. Y lo absorbe, es una maravilla. Así que a Paco arrancas. Le mandamos un abrazo bien fuerte, las gracias por este detalle que ha tenido. Ahí nos dicen nuestros chicos y chicas de los servicios de logística de COPE, dicen, mirad lo que se han mandado, y nos hemos encontrado con estas magdalenas maravillosas. Así que Paco Herrero, eres un crack, espero que estén mejor, y te mando un abrazo bien fuerte. Yo no sé si tú, Paco, te dejarías atender por un robot, lo digo porque estamos preguntándole eso hoy a los ponedores.
Bueno, Javier Martín, como te digo, la gente está hablando mucho de las partes bajas, ¿vale? Javier Martín dice, si no es para un tractor rectal, quizás sí, es decir, les da igual que te toque la cabeza, yeah, el hígado, el corazón o lo que tenga que burgar, pero la próstata y
ahí hay que ir con más cuidado,
y el,
¿no?,
tracto rectal, ahí la gente se anda con pocas tonterías. Claro. Ángel Antonio dice, si no tiene pinta de Terminator o la enfermera no tiene pinta de R2-D2, pues ¿por qué no? Ángeles, también están muy preocupados con el aspecto del robot, ¿no? Como si eso fuera lo más importante. Lo que te digo, Ángel Antonio habla de Terminator o de R2-D2, pero Ángeles dice directamente, ¿un robot tipo Ryan Gosling? Es que es importante, ya que te ponen un robot que tenga el aspecto de Brad Pitt, ¿no?
Claro, claro.
Sería maravilloso. Luego Ángel pasa, claro, al menos pasa el rato.
Con lo que te gusta a ti Brad Pitt, ¿eh?
Ahí me vuelve loca Brad Pitt. Y va para los 60 ya, ¿eh? Sí, pero sí, es espectacular. Bueno, Ángel Pasamontes dice, bueno, por lo menos te atenderían antes y no se iría nadie a tomar café. Y luego tenemos a María José Carreras, dice, seguro que esos también curraban los fines de semana. O sea, la gente ahí le ve el aspecto positivo, que nos lo contaba Jorge también.
Claro,
nos estamos robotizando porque efectivamente es que un robot para una emergencia te atiende en cualquier momento.
Las gracias también a Manuel Heredia, se acaba de incorporar, es un militar de la Armada, así que Manuel, muchísimas gracias. A Eloisa Rubio, que está en Cuenca escuchándonos, así que Eloisa Rubio Beltrán, veo que acabas de dar a seguirnos a nuestro facebook.com/poniendolascalles, y esto de verdad que nos ayuda un montón. Oye, poco a poco pues vamos incrementando este número, hemos comenzado el programa en 89.413 ponedores, somos ya 89.423, tenemos 10 más, oye, y es una forma, una manera de demostrar que los ponedores de calles le estamos poniendo las calles entre todos a este miércoles 15 de marzo de 2023. Hacemos radio en directo, el teléfono del estudio es gratuito, es el 900 50 60 06. ...4:34 en Canarias, riguroso directo en la cadena COPE. Yo no sé si has escuchado hablar alguna vez del invierno demográfico. Es verdad que es una expresión que cada vez se repite más en los medios de comunicación, y es la que utilizan los expertos para referirse al envejecimiento de la población. Estamos ante uno de los grandes retos de Occidente. Fíjate cómo será la situación que países como Reino Unido, Alemania o Japón se están planteando ya la creación de los ministerios de la soledad. Es decir, se estudia poner en marcha departamentos que aborden los problemas de las personas mayores que viven solas. La realidad es que cada vez nacen menos niños y además vivimos más. De ahí que nos encontremos con datos como el de España, donde 2 de cada 10 personas tienen más de 65 años. En 2030 el porcentaje será del 30%. Bueno, atención, porque en COPE hemos podido hablar con Ana Ortiz, es la jefa del servicio de ginecología del Hospital Reina Sofía de Córdoba desde hace más de 30 años. Ella ha vivido en primera persona este descenso de la natalidad.
Había una media de 28 partos al día. había días que había 36 partos, como es lógico, unos días había más y otros días, pero la media era 28 partos al día. A día de hoy, el año pasado en concreto, la media anual fue de 6,85 partos al día. O sea, que hemos como reducido a la quinta parte nuestro número de partos.
Claro, es que es una reducción de partos que comenzó en los años 80 y cuya tendencia no parece variar. Cada vez, bueno, pues las parejas tardan más años en tener descendencia y la mayoría se quedan en el primero. Y lo raro es el caso de Rocío, que tuvo su primer hijo con 17 años, ahora tiene 4 y nos ha dejado esta reflexión tan interesante.
Yo soy la única que tiene 4, pero sí que 3, sí. Esto es un acto de amor total, o sea, tener hijos. Sobre todo el tema del tiempo, que el tiempo, que pues las bajas maternales son las que son muy cortas en España. Deberían ser un poquito más largas para cuidar a nuestros hijos. Que bueno, que deberíamos tener un poco más de ayuda en ese sentido, ¿no? De que la incorporación al trabajo fuera más fácil.
Claro, es que Rocío piensa que uno de los problemas es la falta de ayuda a las madres y también los impedimentos que pone el mercado laboral. Estefanía, por ejemplo, tiene 2 hijos, un chico de 3 años y una niña de 2. Ella es una madre joven, pero reconoce que en su entorno no es lo más habitual.
Yo soy joven y mis padres a mí me tuvieron muy joven. O sea, mi madre a mí me tuvo con 20 años. Yo no lo pude hacer. Pues primero por estudios, después también por, sobre todo económicamente. O sea, hasta que no tienes una estabilidad económica, hoy día no se busca el formar una familia. Si tú no tienes una estabilidad económica, no puedes formar esta familia. Entonces, pues claro, en mi entorno, la gente es, o sea, mis amigas, mis familiares y demás, han tenido niños bastante más mayores.
Claro, muy normal no es ver un grupo de jóvenes, de 10 amigos de 30 años, que tengan entre todos pues 9 hijos. Según los últimos estudios, lo normal en estos casos es que solo 2 sean padres. Y claro, es que una de las primeras cuestiones que se plantean los jóvenes son los gastos que supone tener un hijo.
El hecho de que todo está muy caro. O sea, si tú me das ayudas, pero sigues sin bajar hipoteca, la luz, el agua, al final, yo, como he dicho antes, yo busco lo mejor para mi hijo y hoy día hay mucha actividad de hacer. Tienes las academias de inglés, tienes las actividades extraescolares, quieres que el niño vaya a nadar, que aprenda. Nosotros, como familia, nos exigimos mucho de que nuestro hijo sea el más feliz y tenga todas las necesidades que nosotros queremos. Llega un momento en el que dices, todo no lo puedo cubrir.
Claro, es que los jóvenes cada vez encuentran trabajo más tarde y muchas veces mal pagados. Casi no pueden independizarse, por lo que tener familia es impensable. Si no hay niños, la sociedad envejece y esta realidad tiene cada vez más consecuencias. Por ejemplo, de tipo económico. Piénsalo, si no hay jóvenes trabajando, el crecimiento económico disminuye y esto afecta a las pensiones. Escuchando todas estas historias, aquí en Poniendo las Calles llegamos a una conclusión, y es que es inevitable preguntarnos si hay solución. Si este proceso se puede revertir y volver a una tasa de natalidad como antes en los años 80. Bueno, atención ponedor, porque el experto demográfico Alejandro Macarrón cree que, aunque ya vamos algo tarde, todo pasa por aplicar las políticas correctas.
¿Se puede revertir el problema de natalidad con políticas públicas? Posiblemente no del todo, pero o sea, yo creo que hay que hacerlo sí o sí, y luego es verdad que hay que afinar en los detalles. Vivimos en sociedades muy complejas y hay gente que no los van a tener, se haga lo que se haga, y creo que hace falta que hagan cosas también basadas en estudios, ¿no? En expertos, en diríjanse las ayudas de una forma un poco selectiva, ¿no? Si se puede, ¿no?
Pues esperemos que aún estemos a tiempo, porque algo tendremos que hacer para que nuestra sociedad pues no envejezca de esta manera. Es positivo que las personas cada vez vivamos más y mejor, porque así podemos compartir más tiempo con ellos, pero también es una realidad que necesitamos más bebés. A los ponedores nos encanta escuchar la risa de los niños en los parques, tanto de los pueblos como de las ciudades, y más todavía cuando nuestros propios ponedores se hacen papás y mamás mientras hacemos en directo este programa de radio. Me encanta compartir contigo esta gran canción de Rosario a las 4:40 de la mañana. Si puedes, sube la radio y disfruta.
Con la brisa que viene y que va, yo me voy a la orillita del mar para ver si tú me esperabas como siempre. Lugar.
que se derrite en tu piel. Como lluvia volveré, seré el rocío de tu amanecer. Amarte como nunca nadie amó, despertar desnudos bajo el sol. Amarte del principio hasta el final, en el mismo lugar.
Esta mezcla de la voz de Rosario, de la voz de Antonio Vega, de verdad que me hace sentir cosas maravillosas. Espero que también tú lo estés sintiendo en esta mañana. Quiero mandar un abrazo bien fuerte a los camioneros, a los transportistas que estáis ahí con vuestros camiones de ruta y llevándonos pues las mercancías de un lado a otro. No sabéis lo que os agradecemos vuestro esfuerzo, al igual que a nuestros vigilantes de seguridad. Félix Hernández Mancebo es un ponedor que va con las mercancías de un lado a otro, Cruz Fidalgo, Jacobo Fernández Formoso, Colegau, también hermanos Blanco Vera y José Ramón Delgado Rodríguez, ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, y esto de verdad no te imaginas lo que nos ayuda a demostrar que aquí estáis poniendo las calles con nosotros y que formáis parte de nuestra familia de Facebook, donde os vemos las caras, donde estamos más juntos y donde te aprovechas para ver un montón de fotos que vamos subiendo, como las madaleras que nos estamos metiendo aquí gracias a Paco Herrero de Calatayud en este estudio de radio. Vamos a abrir el teléfono de este estudio. Ya sabes que es gratuito, nos encanta que nos llames y que nos cuentes pues cómo le estás poniendo tú las calles. Vamos a hablar con José. Ha cogido línea y encima le vamos a atender en español. José, buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal? Estás currando ahora, ¿no?
¿Qué tal? Sí, llevo aquí ya currando desde las 10. Estoy en el turno de noche.
¡Qué grande! Por favor, 10 de la noche. ¿Y cuándo sales?
A las 6 de la mañana.
Ajá. ¿Se hace larga la noche?
Bueno, depende del trabajo que haya. Ajá. Ahora estoy esperando un camión para cargar.
¿Y cómo es esa espera? ¿Qué es lo que haces mientras esperas a que llegue el curro?
Bueno, pues a ver, yo trabajo de carretillero y lo que me dedico es a cargar camiones, mercancía que sale de la fábrica y abastecer la línea de producción. Uh-huh. Y bueno, en mis ratos libres, pues yo nada más entro a trabajar, pongo la radio y siempre espero a que empieces tú con el programa para que aquí te llevo conmigo a la carretilla, acompañándome.
Qué bueno, José. Pero tú te das cuenta de la importancia que tiene el trabajo que haces. Si tú no hicieses esas cosas, hombre, está claro, vale, las haría otra persona, vale, okay, pero de momento las estás haciendo tú y hay alguien que se va a beneficiar. ¿Qué manipulas? ¿Qué dejas de un lado a otro?
Hombre, pues prácticamente los carretilleros tenemos una labor muy fundamental, que manejamos la carga, toda la materia que sale de la fábrica, la maneja el carretillero, que va desde que sale de la línea de producción hasta los camiones, que es la que lo mueven por el país, por el mundo.
Y claro, me imagino que ese trabajo es directamente con tus brazos, con tu esfuerzo, con tus riñones.
No, con la máquina, con la carretilla. Con máquina.
Bueno, me alegro. Pues mira, me he llevado un zasca, pero me da lo mismo. Me alegro por ti.
Es que es verdad. Manejamos la carga que viene paletizada en palés de madera.
Ajá, qué grande. ¿Y esa carga qué es? ¿Se puede decir el producto? ¿Se puede decir la fábrica donde estás?
Sí, bueno, yo trabajo en la Nestlé. Y aquí fabricamos leche para bebés desde el nacimiento hasta 6 meses por ahí. Y luego, bueno, aparte de la leche, pues también aquí producimos el Nesquik. Producimos también unos puches que son como lo que eran antiguamente los tarritos. Uh-huh. Los tarritos de la papilla de los niños que vienen en unos formatos como para chupar.
Bueno, es impresionante, o sea, pero tú te das cuenta de lo útil, lo válido que eres para que luego se beneficien, pues fíjate lo que acabamos de hablar, de la necesidad que tiene nuestro país de tener bebés, o sea, que esto es fundamental lo que te dedicas, pues sí. José.
Sí, la verdad que muy contento de mi trabajo.
Qué bien. Pues José, además del diploma, vas a ser el primer ponedor en recibir la nueva pegatina de Soy Ponedor.
Bueno, pues muy, muy contento.
Ayer llegaron y eres tú el primer ponedor que va a recibir la pegatina para que la luzcas con orgullo y para que te sientas, pues eso, esta parte fundamental de la audiencia que tiene este programa de radio. Así que, José, pues de verdad, muchísimas gracias.
Muchas gracias a vosotros por el programa y por lo que hacéis. Y vosotros tenéis dijiste que, bueno, nosotros tenemos una parte fundamental, yo en el trabajo y tal, pero vosotros hacéis muchísimo con el programa. Tú lo sabes, la cantidad de gente que nos acompañáis. Es que no nos sentimos solos con la radio.
Uh-huh. Bueno, es la pretensión que tiene la radio, siempre acompañar a la gente que está sola, incluso con mucha gente a su alrededor. Con lo cual yo, que digas esto, José, de verdad, es lo más bonito que me puede decir alguien, de verdad.
No,
y el equipo piensa
muy bien,
igual.
Muy bien. Uh-huh.
Qué bien, José, pues nada, ojalá nos veamos pronto por allí, por Asturias, y que nos demos un abrazo.
Bueno, pues muchas gracias a todos, ¿eh?
Gracias, hermano, que vaya muy bien.
Venga,
gracias. Las 4:46, 3:46 en las Islas Canarias. Estamos haciendo radio en directo, este es el programa de Los Ponedores de Calles. Mira, yo no sé en este momento si estás volviendo a casa o estás empezando un nuevo día, pero de cualquier manera, de cualquier forma, es verdad que con este horario, pues lo normal es que ahora tengamos los biorritmos absolutamente dados la vuelta, cambiados. Pero no te preocupes, porque el laboratorio Aura Health se ha puesto en marcha, ha puesto además a nuestra disposición una solución que nos va a permitir disfrutar de una jornada llena de energía y después tener un sueño realmente reparador por la noche. Tengamos el tiempo que tengamos para dormir, el sueño va a ser reparador. Y eso luego son todo beneficios, te lo puedo asegurar porque yo es lo que estoy tomando. Se trata del kit Ponedores, es una edición limitada que combina la fórmula de sus productos Ahora Día y Ahora Noche. Ambos son totalmente naturales y no tienen efectos secundarios. Y claro, el kit de los Ponedores lo puedes encontrar en la página web ahoralife.com, recuerda, ahora sin H, donde además también pues vas a poder conocer toda la gama de productos para la salud y el bienestar que Ahora Health pone a tu disposición. Quédate con el nombre, el kit de los Ponedores, Ahora Día, Ahora Noche, es lo que tomo yo y es con lo que por fin descanso. Gracias por estar en COPE.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE. Con el dinero no se juega. Y antes de tomar decisiones, necesitas tener la mejor información.
Bueno, lo primero, ¿no? Que es lo que seguramente se preguntan los oyentes, me lo pregunto yo. ¿Qué tipo de seguridad tienen estos sistemas?
Mira, aunque te parezca mentira, es prácticamente ya más seguro pagar a través del móvil que con una tarjeta de crédito.
¿Por qué?
Toda entidad financiera o todo comercio, sea online, sea presencial...
Los lunes, miércoles y viernes a las 5, encuentras en la tarde de COPE con el profesor Fernando Trías de BES, la mejor explicación a tus preocupaciones económicas.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE, estar informado.
Estamos un poco pendientes de lo que nos estáis dejando en facebook.com/poniendo las calles, porque te estamos preguntando si te dejarías auscultar o saldrías corriendo de una consulta si el que te va a atender, pues en vez de un médico, es un robot. Claro, Bea, no paran de entrar mensajes.
No, Sara además lo tiene claro. Ella dice que saldría porque le encanta la inteligencia artificial, pero soy contundente cuando afirmo que siempre tiene que haber una cabeza pensante al lado. Dice, hay una anécdota que hay gente que no conoce, que es que Rusia en los 90 estuvo a punto de lanzar un misil a Estados Unidos. El programa estaba todo realizado con inteligencia artificial. En el puesto de mando, afortunadamente, había un alto cargo, creo recordar que era un coronel, un militar, que se dio cuenta del error de la máquina y paralizó ese lanzamiento. Si no, madre, tú imagínate mía la que se podría haber montado. Esto está recogido por la historia. Y luego Víctor Curto dice, pues ¿por qué no? En garitas más raras hemos hecho guardia algunos. Claro, una vez que estás malo, la verdad es que te dejas llevar, ¿no?
Hombre, claro,
si alguien puede ayudarte, te parece bien, ya sea un robot, una persona o el vecino de enfrente.
Claro, alguien que te pueda atender y que tenga ciertos conocimientos y, hombre, si piensas que ese robot está preparado para ello, pues te encomiendas, te pones en sus manos y oye, ya tendrás una segunda consulta, ¿no? Una segunda opinión.
Sí, pues sí, uno piensa...
Que será otro robot.
Uno piensa, si tienes ahí un robot, será que alguien lo ha testado para que esto pueda estar insertado o no. Pero bueno, dicen, es que los robots se puede equivocar. Bueno, y anda que no ha habido médicos que se han equivocado en diagnósticos. Es que errar también es humano.
Pues sí. Un saludo a la peña madridista Monovera, que nos acaba de seguir en Facebook. Muchísimas gracias a Cristina Muñoz, a Manuel Muñoz, a Medalín Pollo Coslada, a Roberto Ramos, Maite Rodríguez Domínguez y Felipe Fernández Pacheco. Ponedores que se acaban de sumar a nuestro Facebook, insisto, esto nos ayuda un montón y poco a poco nos vamos acercando a esa cifra que, oye, ojalá antes de que finalice la temporada ya por el mes de agosto, agosto, pues consigamos los 90.000 seguidores. Nos vamos acercando de momento a los 89.500. Poco a poco y pasito a pasito lo vamos consiguiendo. Pero ahora llega la hora de viajar a América para conocer más sobre esos cantantes latinos que han triunfado en el mundo. Hoy, por ejemplo, hablamos de Ricardo Montaner.
Bésame la boca con tu lágrima de risa. Bésame la luna y tapa el sol con el pulgar. Y bésame el espacio entre mi cuerpo y tu silueta. Y al mar más profundo bésale con tu humedad. Bésame el susurro que me hiciste.
Ricardo Montaner es cantante, es compositor y además ha hecho de la música romántica pues su sello de distinción en el continente americano. Más allá de su voz y sus letras, se ha reconocido por la forma en la que ha impulsado y ayudado a otros jóvenes cantantes a crecer, siendo maestro y referente de muchos. Y por esta razón, como todos los miércoles, nuestro compañero Guillermo Díaz nos acompañará a conocer más sobre este gran cantante. Hola Guillermo, buenos días.
Hola Pulpo, ¿qué tal? Muy buenos días. Su nombre de pila es Héctor Eduardo Reglero Montaner. Nació el 8 de septiembre de 1957 en Buenos Aires, Argentina, en el barrio de Avellaneda. A los 6 años de edad, su familia decide emigrar con destino a Venezuela, donde se instalarán en un principio en Caracas y 3 años después se irán a la ciudad de Maracaibo. Ahí, a los 9 años de edad, empezará a ser parte de una banda de rock influenciada por el famoso grupo Led Zeppelin. Él empezó tocando la batería, lo hacía porque era tímido y de por sí el hecho de ser parte de un grupo musical ya lo veía como una ayuda para dejar atrás su timidez. Un día, el cantante del grupo faltó y Ricardo Montaner lo sustituyó. Esa fue la primera vez que pudo mostrar su talentosa voz.
Fíjate, con tan solo 14 años, compuso su primera canción llamada Noche de Primavera, para la que se inspiró su primer amor. Luego comenzó a estudiar periodismo, pero a los 18 años dejó la carrera universitaria para dedicarse de lleno a la música. Y fue en 1976 cuando formó parte de la banda La Escala, con la que grabó discos tan sonados como Mares, en el que incluyó una canción con su hijo Alejandro, llamada Hijo Mío. Y esta aventura, pues hay que decir a los ponedores que duró poco. El grupo se disolvió pronto y Ricardo Montaner empezó su carrera como solista. Su primer disco salió a la venta en 1983 y supuso el punto de partida a su exitosa trayectoria.
Quizás te puedas preguntar qué le hace falta a esta noche blanca, a nuestras vidas que ya han vivido tanto, que han visto mil colores de sábana, de seda. Y cuando llueve, te gusta caminar. Vas abrazándome sin prisa aunque te mojes. Amor mío, lo nuestro es como es. Es toda una aventura, no le hace falta.
En 1989 se casará con la cineasta venezolana Marlene Rodríguez. De esa unión nacerán 3 hijos, Mau, Ricky y Evaluna Montaner, quienes hoy en día son grandes cantantes muy reconocidos en el mercado latinoamericano en este momento. Con ellos grabará uno de sus discos más especiales titulado Viajero Frecuente en el año 2012, en el cual canta con Mau y Ricky la canción Te Amo Hasta Siempre y La Gloria de Dios la canta a dúo con su hija Evaluna Montaner.
Es que uno de sus discos más importantes lo grabó entre Milán, Madrid y Miami. Se trata de Las Cosas Como Son. Es una producción que fue fruto de una etapa de reflexión en la que Montaner se trasladó a Europa para encontrar inspiración y componer todas estas canciones. Sin duda, una de las más especiales fue la que le dio nombre al álbum, una canción que hace pensar en la importancia de amar sin ninguna reserva.
Hablemos de cosas.
cosas son como son. Si se trata de amor, hablemos de corazón. Y aunque te duela el dolor, dale vida al perdón. Cuando hay amor de verdad, no hay nada más que te deba importar. Hablemos de corazón, las cosas son como son. Así es la vida.
Es que a lo largo de su carrera como cantante ha formado parte de varias producciones audiovisuales, empezando por la canción Un Mundo Ideal, banda sonora de la película de Disney Aladdin, que cantó a dúo con Michelle. También grabó Bésame, el tema que acompañó la serie televisiva Yo Soy Betty la Fea. Luego, con la llegada a la televisión de los programas de búsqueda de talentos, fue jurado de La Voz en sus ediciones de México, Colombia y también Argentina.
Durante su trayectoria cantará en colaboración con grandes artistas de la talla de Diego Torres, Alejandro Sanz, José Feliciano, Camilo y Juan Luis Guerra, entre otros. Su fe, determinación y carisma lo han hecho uno de los cantantes más queridos en toda Latinoamérica. No en vano ha sido reconocido como ganador del Grammy a Mejor Álbum Pop Latino en dos ocasiones. Un cantante ejemplar que sigue dejando su huella en las nuevas generaciones de artistas.
Injustamente estás pidiendo que te olvide, que dé la vuelta y te abandone para siempre. Dices que él no se merece este castigo, que tu amor me haya elegido y que yo no quiera perderte. Hazle caso al corazón, yo te lo pido. Probablemente no has querido lastimarlo y estás diciéndole mentiras de los dos. Lo que no sabes es que solo con mirarnos es tan fácil delatarnos que morimos por amor. Yo no voy a resignarme y que me perdone Dios. Yo te amaré aunque no estés a mi lado y no me quieras escuchar. Aunque digas que has cambiado y que te tengo que olvidar, yo te seguiré buscando, te seré incondicional.
Buena voz, ¿eh?
Yo te amaré porque sigo enamorado y he jurado serte fiel. Porque
qué bonito reportaje y sobre todo qué bien está esto, Guillermo, de acordarnos de esos grandes artistas que no dejan de una u otra manera de mover el castellano por cualquier parte del mundo. Así que, Guillermo, como siempre, muchísimas gracias en este miércoles que te estamos preguntando a ti, ponedor, si acudes al médico, vea, y el que te atiende, el que te va a tratar, el que te va a auscultar, el que te va a decir, a ver, quítese la camiseta que voy a ver cómo está ese pecho, pues resulta que es un robot. Un par de mensajes antes de llegar a las 5, vea. Mira,
Fe Sancho dice que quizás sean más inteligentes que algunos médicos. Dice, he tenido una experiencia muy mala hace poquito. Tuve un herpes zóster cuando la segunda vacuna del COVID, me diagnosticaron una alergia. Tuve dolores terribles, no me entendía, no sé si es que no me explicaba, estuve ingresada, no lo vieron, casi me tiro por la ventana de los dolores insoportables que tenía y ahora estoy pagando las consecuencias porque al no diagnosticármelo bien lo tengo crónico, estoy con medicación, así que si acierta el robot antes que los médicos, pues me quedo con él.
Entiendo perfectamente cómo se siente este ponedor. Un abrazo bien fuerte y muchísimo ánimo. Fíjate, si nos acabas de sintonizar, te damos la bienvenida al primer despertador de la radio, pero si llevas con nosotros desde las 4 de la mañana, pues no cambies de frecuencia, más que nada porque en la próxima hora nos va a acompañar el grupo jerezano A Dos Velas. No te imaginas cómo canta esta gente, no te imaginas la experiencia musical que tienen, sobre todo la elección de las canciones para hacernos sentir bien. Creo que vas a disfrutar un montón, a mí me gustan muchísimo y no hace mucho le di la del Pulpo a Herrera con canciones de A Dos Velas y también a Herrera le encantaron. Antes Gonzalo Zavalla tiene que actualizarnos la información y por supuesto que me voy a asomar a facebook.com/poniendolascalles para conocer pues la cantidad de gente que le ha dado a seguirnos por primera vez. Gracias por estar en COPE.